Cuando son las 10 y 10 de la mañana, recibimos en Punto de Encuentro a la investigadora y también profesora Marcia del Campo, la presidenta del Instituto de Bienestar Animal, el IMBA. ¿Cómo le va, Marcia? Bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días a todos.
Buenos días. Gracias.
Gracias por atendernos. Bueno, un decreto presidencial creó el Programa Nacional de Albergues, Marcia. El objetivo es dar acogida a los animales, principalmente de compañía, que se encuentren en la vía pública o que estén o que hayan sido rescatados de condiciones de maltrato hasta su adopción por un tenedor responsable. En este sentido, los refugios y los hogares transitorios actuales deberán cumplir con ciertos requisitos para seguir funcionando. ¿Qué requisitos tienen que cumplir para ser habilitados?
Bueno, ¿qué tal? Primero que nada decirles que fue muy lindo escucharlos hablar de Pantanal y de Rey Dugado. Rey Dugado. También me preguntaba si eran las mismas que de cuando éramos niños, ¿no? Pero bueno, creo que sí, por lo que los escuché, sí.
¿Fue de curtir esas novelas de Globo usted?
¿Sabes que no? Yo soy de frontera, pero no las vi, entonces justamente por eso me preguntaba si, bueno, si sería esta la oportunidad. No me gustan mucho ni las novelas ni las series.
¿De qué zona de frontera es, Marcia?
Yo soy de Cerro Largo, de Melo, pero bueno, hace 30 años que vivo en Tacuarembó, desde que entré al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, así que tengo sede supuestamente en Tacuarembó.
En Tacuarembó, pero nací en Cerro Largo, muy bien. Melense.
Mira, Pantanal, Marcia, para hacer acuerdo, Pantanal es del 90, o sea que 23 años tiene Pantanal.
Ahí va.
Y Rey Dugado del 96.
Sí. Qué buena vida.
Con Antonio Faúl.
Bueno, Marcia, ahí va, volvemos. Sí.
Empezaron preguntándome directamente del Programa Nacional de Albergues. Comentarles que el Programa de Albergues, en realidad, ustedes recuerdan que viene de la LUC, ¿no? De la Ley de Urgente, sí. De Urgente Consideración. Ahí se manifiestan, digamos, se ponen se crea el Instituto Nacional de Bienestar Animal, pero además ya se declaran de interés el Programa Nacional de Control Reproductivo y el Programa Nacional de Albergues. El de Control Reproductivo fue el que salió en febrero. ¿Se acuerdan? Aquel que obliga a la esterilización o castración de los animales de compañía y también a la identificación mediante microchip.
Sí, de eso vamos a hablar en un ratito también.
Ahí va. Y ahora en marzo sale el decreto del Programa Nacional de Albergues, que como les decía, venimos desde hace 2 años luchando haciendo fuerza para atacar estos 2 decretos que estaban establecidos ya desde el programa de obvias. Y bueno, el Programa Nacional de Albergues, sí, lo que se pretende es tener lugares donde nosotros tengamos la tranquilidad de que se cumplan estándares aceptables de bienestar animal para llevar todos aquellos animales que sean retirados de vía pública o que sean víctimas de situaciones de maltrato o de tenencia irresponsable, que bueno, es uno de los cometidos que tiene el Instituto Nacional de Bienestar Animal.
¿Cuáles son esos estándares aceptables?
Ahí va. Hasta ahora nosotros nos veníamos manejando con los refugios, ¿no? Hasta ahora y seguramente por más tiempo. Pero lo que nosotros pretendemos es que estos refugios, los que están haciendo las cosas bien, pasen a lo que es el Programa Nacional de Albergues en el cumplimiento de algunos estándares que son más que nada de higiénico-sanitarios o de infraestructura y de manejo de los animales. Pero ya te digo, por ejemplo, para darte un ejemplo. Tener determinada atención veterinaria, tener determinadas condiciones de infraestructura que permitan que los animales estén en buenas condiciones. Como tú sabes, la definición de bienestar animal es el cumplimiento de 4 criterios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con alimentación, condiciones de alojamiento, sanidad y comportamiento.
Que eso, entonces, Marcia, perdón el punto, pero eso no se cumple porque no hay recursos muchas veces económicos para los refugios.
A eso voy. Entonces, cumpliendo con, por ejemplo, asegurando que tengan una adecuada nutrición, esto quiere decir alimentación, comida y agua, infraestructura, atención sanitaria, y que puedan hacer sus comportamientos, digamos, que puedan tener su comportamiento normal o acorde a la especie. Como bien. Tú bien decís, hay muchas veces que no se cumple porque no tienen condiciones, como no tienen recursos económicos, como sabemos.
Ni edilicios, porque hemos visto muchas veces que están en lugares...
Ahí va, económicos para volcarlos ya sea en lo que es infraestructura o funcionamiento o atención veterinaria. Uh-huh. Como yo les comentaba, o como se escuchaba una voz ahí que me resultaba conocida antes de empezar, Durante muchísimos años no se atendió esta temática. Entonces, ¿qué pasó? La sociedad civil trató de dar respuesta, ¿no? Uh-huh. Y siempre ha sido como producto de un esfuerzo de particulares, o incluso se organizaron en fundaciones o en organizaciones para poder dar respuesta a esta cantidad de animales que eran víctimas de una tenencia irresponsable o que estaban en vía pública. Entonces, siempre ha sido siempre, durante estos años, esfuerzos personales o de este grupo de personas. Siempre se ha reclamado una respuesta del gobierno, ¿no?, del Estado, que era un poco lo que yo les decía en ese audio anterior, y esta es una forma de dar respuesta, crear el Programa Nacional de Albergues, poder nuclear a todos estos refugios, ya sean nuevos o los que ya están funcionando, poder nuclearlos y poder de alguna forma, no es solamente para controlar que cumplan con los estándares, sino también poder darles ciertos beneficios para asegurarnos de que cumplan con esos requerimientos mínimos, ¿no? Y con esto me refiero concretamente a hacer acuerdos con algunos organismos públicos, como pueden ser la UTE y la OCE, para darles ciertas facilidades, y también acuerdos con otro tipo de instituciones o de organizaciones para poder ayudar a estos refugios que ya venían funcionando o a nuevos que se acojan al Programa Nacional de Albergues. Pero el objetivo es ese, es tener... lograr que tener la tranquilidad, digamos, de que los animales a los que nosotros llevamos, a los lugares a los que los llevamos, ahí se cumplan estos estándares y poder ayudar o colaborar con los que vienen trabajando desde hace mucho tiempo de forma correcta.
Bien, volvemos a un tema que usted recién tocaba, ¿no?, que mencionaba. El INBA está llevando adelante el Registro Nacional de Animales de Compañía, que en 2022 sumó más de 90.000 ingresos de perros y gatos a los que se les colocó un microchip y que cuentan con un tenedor responsable. Y recientemente, como comentaba, se aprobó el decreto sobre el Programa Nacional de Control Reproductivo, que establece esa obligatoriedad de la esterilización de perros y gatos y también la identificación mediante microchip. ¿Quiénes están obligados, Marcia, a castrar a sus animales?
Ahí está. Bueno, están obligados todos, o sea, la obligatoriedad es para todos los ciudadanos, absolutamente para todo el territorio nacional y para todos los ciudadanos. Uruguay está en una situación realmente... que bueno, nosotros hicimos no está de emergencia, pero basta caminar por cualquier pueblo del interior o por ciertos lugares en Montevideo para darnos cuenta la situación en la que está el país, ¿no? Cuando uno mira los números, cuando mira los números de mordeduras a personas, los números de accidentes de tránsito, de ataques a animales de producción, realmente, y ya te digo, basta con recorrer cualquiera de los 18, de las 18 capitales del interior o transitar por nuestras rutas para darnos cuenta que realmente tenemos un problema importantísimo en cuanto a la sobrepoblación canina, y eso no sería una mayor preocupación si esos animales estuvieran todos bajo tenencia responsable. Pero cuando les decía esto de andar por las calles, de andar por el interior o por las rutas, todos estamos de acuerdo en que hemos naturalizado una cantidad de conductas como ver animales en vía pública, ¿verdad? Sí, hemos acostumbrado, obvio. Durante, no sé, más de 20 años no pasaba nada, incluso hasta gente que tiene animales bajo su cuidado, es común abrirle la puerta de la casa y permitir que salgan a la vía pública. Bueno, por eso estamos en la situación que estamos hoy. Esto de tener animales en la vía pública no solo no es vida para el animal, sino que contribuye a todo, ¿no? A la reproducción descontrolada, a los accidentes de tránsito, a las mordeduras y a los ataques a animales de producción. Esto nos ha llevado a la situación que estamos hoy, en la que ha sido necesario implementar una cantidad, una batería de herramientas, porque estos dos decretos son dos herramientas más de la cantidad que se están combinando para poder dar respuesta a este tema, ¿no? Al tema de animales de compañía, porque recuerden que el instituto pretende abarcar a todos los animales de compañía, de producción, de entretenimiento, o sea, todos los animales.
Pero ¿por qué todas las personas? Claro, pero ¿por qué todas las personas tienen que castrar a sus animales, a sus perros y gatos? Porque eso es lo que suena raro.
Sí, claro.
Por ejemplo, en una familia tenés un perro, una perra y querés que tenga cría, ¿por qué tenés que estar obligado a castrarlo?
Ahí está, y yo te devuelvo la pregunta, ¿por qué quisieras que la perra tenga cría?
Ah, bueno, algunas personas por interés de vender la cría, otras para otras para regalar los cachorros o para quedarte con un cachorro hijo de tu perro, o sea, intereses.
Sigamos la línea. Yo te pregunto, ¿para qué? Para tener un cachorro, porque querés tener un cachorro de tu perro.
Exacto.
De tu perro. Sí. Pero, ¿tu perra va a tener un cachorro o va a tener seis 8.
Depende de la raza. Claro,
depende de la raza.
Pero digo, si uno, si ese perro o esa perra está en un núcleo de familia responsable, con alimentación, con presupuesto, con vacunación correspondiente, con desparasitarlo, con todo lo que sabemos que implica tener una mascota bajo una responsabilidad, ahí sí, bueno, si la perra tiene, si es una raza que tiene, como vos decís, Marcia, 5 o 6 perros, uno ya tiene previamente colocado los perros en lugares similares.
Y muchas veces hay o integrantes de la familia o amigos que quieren un cachorro, claro, de tu perro.
Similares que tienen la misma predisposición, sí, de criarlo, de recibirlo con amor y dar la alimentación por el resto de los años que ese perro viva.
Ahí está, perfecto. Eso, todos nos hacemos la misma pregunta y claramente sabemos, está claro por dónde viene, ¿no? El de que por qué no me dejan. Ahí está. Por eso yo les explicaba antes el tema de la situación en la que está el país. Yo lo que pienso, digo, ¿por qué se instrumenta este decreto? ¿Por qué se pretende implementar este decreto? Porque la situación en la que estamos y a la que hemos llegado, porque durante todos estos 20 años hemos hecho eso o nos hemos permitido tener esa conducta que ustedes justamente dicen. No todos lo hemos hecho. No vender ni regalar, yo particularmente no, pero sí querer mantener una cría de un animal mimoso, que eso puede llegar a entenderse. Pero quizás es momento, dada la situación en que está Uruguay, en que pensemos, ¿no?, en que reflexionemos sobre si realmente eso es tan necesario, cuando de repente nos quedamos con uno y los otros 5 cachorros van a un lugar que nosotros creemos que van a ser tan responsables como nosotros, pero quizás no lo van a ser. Sí, y además, quizás esos 5, otros 5, sí están reproduciéndose también de forma limitada. Cuando tú haces las proyecciones o las modelaciones estadísticas de qué pasaría si seguimos en la misma situación en la que estamos, es imposible controlar el crecimiento de la población canina, ¿no? Entonces, por supuesto que no nos gusta, suena quizás a mucha gente le suena antipática, pero a mucha gente no, hay mucha gente que está convencida que este es el camino. Si yo tengo la seguridad de que mi perra va a tener un solo cachorro, esto no sería un problema, porque apostamos ahí a la responsabilidad de la gente, pero no es así, y lo que se ha visto es que realmente nosotros no podemos asegurar que los otros 5, 6, 8 cachorros se lo demos a alguien que realmente nos garantice que lo va a tener bajo tenencia responsable. ¿Se entiende?
Se entiende.
¿Puede haber una situación particular, 2, 3? Por supuesto que sí, y muchos de nosotros quizás somos responsables con nuestras mascotas. Pero muchas veces también creemos que somos responsables y podemos no darnos cuenta que con un acto muy inocente o que está muy naturalizado, estamos contribuyendo a una situación de la que no hay marcha atrás y a la que pedimos diariamente al gobierno que nos dé solución.
Ahora, ¿cómo hacen para supervisar ustedes que este decreto se aplique? Porque es bastante difícil, ¿no?
Con la población canina que tiene este país, ¿no? Que es tremenda.
Bueno, pero aparte que meterse en la casa de cada persona.
Se habló de 3 millones de perros, sí, en su momento.
Claro, meterse en la casa de las personas es dificilísimo, como
no
dice
César.
No es
la idea, claro. No es la idea meterse en la casa de cada persona.
Pero, por ejemplo, a partir de ahora una veterinaria ya no te puede asistir en el parto de tu perra, entonces.
No, claro que sí, esto no es cuestión, no, por supuesto, y tampoco pretendemos que el profesional veterinario, que va a tener un rol protagónico, por supuesto, sí, a partir de la promulgación de este decreto, de la reglamentación de este decreto, tampoco pretendemos que los profesionales veterinarios sean fiscalizadores.
Que sean policía, claro, ahí va, sí, se entiende.
Claro, sí, no es el rol.
El veterinario, por supuesto, que tiene una responsabilidad, digamos, una responsabilidad ética, ¿no?, de transmitir a sus pacientes de que ahora está esta obligatoriedad de concientizar a la gente, de educar, de sensibilizar, pero por supuesto que no se pretende que el veterinario sea un policía o un fiscalizador.
Y es más, y Marcia, disculpe la interrupción, no, pero hay muchas personas que incluso, como no se sienten capacitadas para asistir y para coordinar eso, llevan a la perra a la veterinaria a parir y que los veterinarios le digan qué hago, a dónde la llevamos, o sea, se termina utilizando la veterinaria como un hospital, digamos, como una clínica. Se supone que a partir de que se reglamente el decreto, las veterinarias tendrán prohibido albergar un parto de una perra de compañía de una casa, ¿no?
A ver, nosotros lo que pretendemos...
Pasa a ser un parto crear, clandestino.
Claro.
Cada veterinario, cada profesional veterinario de la puerta hacia adentro de su clínica, obviamente, por eso les decía, apelamos, por supuesto, a la ética profesional, ¿no? Pero eso... como va a llevar un tiempo de concientización y de que la gente entienda la importancia de esto. Por supuesto que hay medidas que gustan más que otras, pero te repito que cuanto más te involucras en este tema, más te convences de que realmente hay que dar algunos pasos que son fundamentales durante determinado tiempo, ¿no? Pero acá el objetivo fundamental es crear conciencia en la gente de la importancia que tiene esto, de que con un acto muy inocente nosotros estamos contribuyendo a la sobrepoblación canina. Un acto tan inocente como echar en cría una perra o poner preñar una perra para después regalar o vender los cachorros. Ese es otro gran tema. Hemos naturalizado eso también, la venta irregular. La venta irregular de perros, el regalar. Tenemos que nosotros lo que pretendemos es que cada uruguayo pueda pensar y reflexionar. Bien. Cuando exigimos, ¿no?, soluciones a ante esta situación que estamos, que pensemos cada uno de nosotros qué estamos haciendo para que esto no suceda.
O sea, así que los criaderos van a tener...
Hemos naturalizado.
Bien.
Hemos naturalizado. No es porque seamos malas personas. Nosotros somos muy buenas personas, sí, sí. Y muy buenos contribuyentes. Pero hay cosas que las hemos naturalizado durante 20, 30 años.
Se entiende.
Entonces es importante ponerlas encima de la mesa. Y la promulgación de este decreto, la reglamentación de este decreto, tiene ese objetivo. Poner encima de la mesa la importancia que tiene este tema y la situación de emergencia a la que ha llegado el país, a la que todos pedimos solución.
A partir de ahora, Marcia, los criaderos son los únicos que tienen la autorización, entonces.
Los criaderos que se registren, porque ¿qué pasa? Hay una cantidad de criaderos... Que se registren, claro. Además de que hay una cantidad de como te decía, se ha naturalizado la venta irregular de animales, que eso es lo primero que pretendemos controlar, la venta irregular, que es apuntar a desnaturalizar eso, ¿no? Tú abrís cualquier red social... Y nadie se cuestiona tampoco. Te ofrecen un grupo de WhatsApp, vendo perros en las...
Sí, Mercado Libre, uno pone las razas y aparecen todo.
Exacto, y por qué, o sea, otra vez, ¿no? Reflexionar sobre, realmente estamos pidiendo soluciones a gritos de que es una barbaridad la situación que tiene el país y hemos naturalizado todas esas cosas. Bueno, uno de nuestros principales objetivos es justamente controlar esa venta irregular. No es que estamos promoviendo los criaderos. Ahora, el primer paso es tratar de controlar esa venta irregular y tratar de que la gente tome conciencia de que con esa simple oferta y la venta irregular está contribuyendo a la sobrepoblación canina y a la situación gravísima en la que se encuentra el país hoy.
Ahora, ¿el principal problema es ese o son la cantidad de perros callejeros que hay, la cantidad de perros, la cantidad de personas que acopian perros en forma masiva? No sé, yo tengo una perra, por ejemplo. Todavía no la castré, pero me parece que yo no soy un problema para el sistema porque mi perra ni siquiera sale de casa, o sea, no la voy a preñar, o sea, a no ser que se me escape un día y pase algo rarísimo, no la voy a preñar por más que no esté castrada. Me parece que el problema más grande es la masividad de perros que hay en la calle, en gente que acumula perros de forma desproporcionada. ¿No va más por ahí que por el otro lado?
¿Y tú de dónde crees que salen los animales que están en la calle?
Y bueno, de los propios perros que están en la calle se preñan, ¿no?
¿Y de dónde salieron esos perros que están en la
claro,
calle?
O sea,
la raíz de casas, todo esto es nosotros, es la tenencia irresponsable, es la falta de conciencia, incluso hasta perros con dueño. Yo tengo gente, digo, todos tenemos vecinos, que los perros son queridos, son hermosos y pasan el día en la calle. Yo los invito a que ustedes vengan a un pueblo del interior.
Sí, sí.
Justamente en este momento me encuentro en un pueblo del interior. Hay gente que lo tiene naturalizado totalmente, o gente que no tiene patio, o gente que ya está acostumbrada y el perro sabe cruzar la calle. Entonces tenemos que tomar conciencia de que eso es realmente un problema. Quizás no sucede en algunos lugares de Montevideo, pero basta que salgas a cualquier pueblo del interior y realmente preocupa y asusta ver cómo no se trató este tema antes. Cuando tú miras los datos de los accidentes de tránsito, cuando mirás los datos de las mordeduras, realmente preocupa. Entonces, volviendo a lo que tú me decías, cada uno de estos perros que está en la calle y que se sigue reproduciendo de forma ilimitada es producto de la tenencia responsable de alguien, ¿no? Y entonces ahora nadie quiere castrar, pero en algún punto hay mucha gente que sí, por supuesto, que está de acuerdo, pero se entiende que de repente haya alguien que ponga cierta resistencia porque se siente como que están invadiendo un poco la propiedad privada. Pero realmente, con un acto muy inocente o naturalizado, seguimos contribuyendo a la sobrepoblación canina.
Justo en esta mesa, Marcia, hay dos integrantes, somos dos del interior que nos criamos en pueblos del interior, César en Castillos y yo en San Carlos, y conocemos bien la realidad y la superpoblación canina y los perros callejeros que deambulan todo el día, está claro. Pero parece una medida muy abarcativa y de alguna manera que viola la privacidad de las familias cuando realmente se les obliga a tomar una decisión que no necesariamente quiere. Yo soy dueña de un perro, por ejemplo, y no tengo pensado ni quiero castrarlo. Pero no porque lo quiera tener una cría, porque de hecho no, ni siquiera tiene 4 años y nunca tuvo, sino porque no quiero someterlo a una cirugía que para mí es innecesaria, cuando también conozco perros que han muerto en la cirugía.
Ahí está, bueno, todo depende de la calidad de la cirugía, ¿no?
Pero no, hablo de buenas clínicas en Montevideo.
Hay buenas clínicas, no, y también es verdad que cuando realmente, ¿no? Hay un eslogan que a mí me gusta mucho que dice si realmente amo a mi mascota, la esterilizo. Tiene muchísimas ventajas, sería bueno que lo consulte cada uno con su profesional veterinario o gente de confianza, pero tiene mucho más, las ventajas de la esterilización son muchas en lo que tiene que ver con la salud del animal, ¿no? Lo proteges de una cantidad de potenciales problemas asociados a lo que es la el aparato reproductivo, el funcionamiento, digamos, del aparato reproductivo. La reproducción. O sea, las ventajas de la castración son muchísimas.
No, pero está claro, de hecho hay jornadas organizadas por diferentes intendencias en el país que son justamente castraciones gratuitas.
Y hace años promueven eso.
Exacto, se promueve hace muchos años justamente por la superpoblación. Pero bueno, parece una medida muy ambiciosa, algunos un poco sienten invasión y por otro lado hay cero posibilidad de fiscalizar, entonces como
demasiado
que...
Demasiado generalizada.
Claro, medida, y es como que... Ahí está. Como que es una gran meta, pero bueno, ¿cómo? No se sabe. ¿Con qué presupuesto? No se sabe. ¿Quién va a fiscalizar? No se sabe.
Ahí va. ¿Para qué te voy a ir? Vamos a tratar de ordenar. ¿Con cuál meta? Sí. La meta, por supuesto, es, primero que nada, nosotros como organismo del Estado, digamos, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, ustedes saben cómo está compuesto, ¿no? Cómo está dirigido. Está dirigido por un consejo directivo integrado por 8 miembros, donde está, yo represento al Ministerio de Ganadería, pero está el Ministerio del Interior, el de Salud Pública, el Congreso de Intendentes, la Facultad de Veterinaria, la Sociedad de Medicina Veterinaria, las protectoras de animales y los productores rurales. Todos ellos tienen un titular en el Consejo Directivo del INBA que nos reunimos semanalmente religiosamente. Entonces, ¿cómo se va a instrumentar con el compromiso de todas estas instituciones y todas estas organizaciones? Acá el INBA se creó para articular, para descentralizar, no es un organismo gigante que vino a agrandar el Estado, sino justamente todo lo contrario, articular y descentralizar con cada uno de estos integrantes del Consejo Directivo. Por eso necesitamos el compromiso de las intendencias, por eso trabajamos codo a codo con el Ministerio del Interior, por eso hacemos acuerdos con cada uno de los gobiernos departamentales, con los municipios, ahora estamos haciendo acuerdos con las ONG. O sea, el cómo, en tu respuesta, ¿no? Para contestarte, el cómo es articulando con todo y apelando a lo que son los brazos ejecutores en territorio. Esto no se soluciona desde Montevideo, ¿está? El con qué dinero también, me gustaría responderte muy enfáticamente, ¿con qué dinero? Nosotros tenemos destinada una partida fija por año para estas castraciones, pero obviamente que estas 120.000 o 100.000, entre 100 y 120.000 castraciones que tenemos previstas por año, no van a solucionar el problema cuando estamos hablando posiblemente de 2 millones de pesos. Este dinero es solamente, y me gustaría decírtelo con mayúscula, porque es algo que me doy cuenta que no está tan claro, para la gente de muy bajos recursos que no lo puede pagar.
Sí.
Nuestro convenio con las intendencias, con las ONG, ahora con el Instituto Nacional de Colonización, con Zoonosis, ahora también vamos a hacer un convenio con el CNI, pero todos los convenios son para la gente, estos de las intendencias, Zoonosis, colonización y
sí, de hecho,
para gente de bajo recurso.
Está lleno, yo he ido a decenas de actividades donde son castraciones gratuitas y uno ve filas de personas esperando con sus perros, o sea, se ve mucha aceptación social indudablemente por la necesidad de tenerlo castrado y de manera gratuita.
Claro, se entiende esto que ustedes mencionaban, ¿no? Naturalmente que se entiende y sobre todo cuando yo me considero que soy un tenedor muy responsable, pero créanme que una vez que tú te pones a... por eso siempre apelamos a la reflexión, a la educación, pero realmente son más las ventajas que las desventajas. Creo que es un proceso que tenemos que ir pasando cuando algo se siente como una imposición, siempre hay, ¿no? La conducta del ser humano, cierta resistencia, pero cuando uno se interioriza, cuando uno se mete realmente en el tema y ve que son más ventajas que desventajas para el propio animal y que realmente estamos, es una forma de poner un punto y aparte para empezar a dar respuesta a una problemática que realmente es de emergencia, pasa un poco esa sensación, ¿no? Pero es entendible,
Marcia. ¿Hay alguna forma de calcular la cantidad de perros callejeros en Uruguay o no?
Ahí está. Bueno, esta es otra pregunta bien interesante.
¿Tienen una estimación?
Todas son estimaciones, ¿no? Se habla de 1.700.000 perros que de lo que se hizo en 2000 en la encuesta que se hizo por Cotriba. Nosotros ahora estamos haciendo una encuesta de hogares y la estamos empezando posiblemente este mes o el mes que viene, donde vamos a tener una idea de los perros, pero de los perros contenedor, ¿no?
Claro.
Un tenedor. Pero, esta es una subpoblación, okay. ahí te respondo.
Sí, sí.
Hay una cantidad, si ustedes miran lo que es el mapa de subpoblaciones caninas que hacen a una población canina, va mucho más allá del que tiene tenedor o el que no tiene tenedor, del que está en la calle o el que no está en la calle, porque hay muchos que tienen un tenedor y también están en la calle, como les comentaba hoy, ¿no? Sin irme de mi cuadra, por ejemplo. Entonces, esta encuesta que nosotros vamos a hacer nos va a dar una idea, o sea, nos va a dar la cifra actualizada de los perros con tenedor responsable y aquellos tenedores responsables que permiten que el animal salga a vía pública. Okay. Entonces ahí por ahí tenés como, o sea, pero la subpoblación de animales en vía pública es dificilísima de estimar.
Pero vos decías que aproximadamente exacto, más de 1.500.000 perros de la calle.
No, lo que se hablaba en aquel momento era 1.700.000 con dueño y aproximadamente unos 200.000 sin dueño. Eso era en la anterior, unos 600.000 gatos, pero estamos actualizando todas esas cifras, por eso un poco de paciencia porque las estamos actualizando, además de este trabajo que vamos a hacer nosotros ahora en el cortísimo plazo. También vamos a tener una cifra actualizada y eso no va a ser una estimación, eso va a ser un censo, el censo agropecuario vamos a tener en los establecimientos rurales y también esta pregunta va a ser incluida en el censo poblacional.
Claro, ¿no? Perfecto.
Pero eso te va a dar otra vez, tú vas a tener una estimación de los animales con tenedor.
Sí, entonces, sí, por supuesto.
A partir de ese dato podés estimar, los que están en vía pública. Pero repito, nosotros estamos convencidos de que, o sea, por supuesto que el primer objetivo son los animales que están, siempre cuando tú te trazas un plan, tenés objetivo 1, 2, 3, 4, digamos, y en cierto orden de tiempo, ¿no? Orden cronológico. Por supuesto que los animales primera meta, son los animales que están bajo tenencia irresponsable o en vía pública, ¿no? Y en ese tiempo ir trabajando en lo que es la concientización de la gente en todos estos temas que hablábamos antes, de las ventajas que tiene la castración para la salud de nuestro animal, de que no siempre podemos asegurar que los cachorros que vamos a regalar van a estar bajo tenencia responsable, etcétera.
Nos vamos quedando sin tiempo, Marcia,
nos quedamos hablando solamente de este tema.
Y nos quedaron temas afuera, exacto.
Muchos temas interesantes, pero bueno.
Por ejemplo, el tema de las jineteadas quedó afuera, o sea que te invitaremos para que vengas próximamente a charlar también de eso y de otras cuestiones. Pero para finalizar, te quiero preguntar sobre un tema puntual que también tiene que ver con animales abandonados. ¿Cómo se terminaron distribuyendo los perros y gatos que fueron incautados el mes pasado en un operativo contra el tráfico ilegal? Que fue esto fue cuando llegaron. No, en realidad no fueron perros y gatos, era de todo, ¿no? Muchas aves.
No, en el caso de aduana, decís tú, ¿no? De animales incautados por tráfico ilegal, eran mayoritariamente aves, había tortugas, erizos, bueno, eran aves, reptiles.
Muchos animales exóticos.
Eran sí, mayoritariamente sí.
¿Al Bioparque Durazno la mayoría fueron?
Esos animales están todos en el Bioparque Durazno.
¿Y cuántos murieron?
Y bueno, mirá, tendría que mirar las actas ahora, pero como hubo un tiempo entre que estuvieron en aduana, que nosotros no teníamos acceso a ellos hasta que llegaron al Bioparque Durazno, pasó más o menos una semana. Tendría que mirar las actas para decirte exactamente el número que murieron, pero sí te puedo decir que el traslado fue de más de 100 animales, traslado a Durazno, Ministerio de Ambiente. Y bueno, fue un caso muy particular, que no es una cosa muy típica que ocurra en nuestro país, no estaba previsto este tipo de, ¿no?, de tanta cantidad de animales, creo que de un número tan alto de animales no pasaba hace muchísimo tiempo. Sí. Y bueno, y están, te diría que hay ciento, tendría que revisar las actas, ya te digo, pero haber ciento, casi 150 en el Bioparque de Durazno. Lo que pasa es que estábamos en una situación muy particular, por eso te decía que la decisión tardó quizás unos días más, porque estamos en una situación de emergencia, como tú sabes, ¿no? Desde el 15 de febrero de emergencia sobre influenza aviar, entonces era muy delicado el tema y había
por que eso era que iban a sacrificarlos a todos en principio.
Había que tomar una cantidad de medidas antes de, sí, pero aún después, claro, por eso la resolución inicial era esa,
y
pero bueno.
Este tema sí es sobre perros y gatos, yo confundí los dos casos. Esta pregunta apunta a eso. ¿Dónde quedaron los 20 perros abandonados en la casa de Positos por una familia que se mudó? ¿Te acordás de ese caso?
Bueno, los animales que nosotros vamos incautando producto de los distintos casos, otra vez, ¿no? A lo que les decía hoy, van a aquellos refugios que nosotros consideramos que están trabajando bien y que nos dan apoyo hasta ahora todos los animales, no solo eso. Todos los animales que venimos incautando en casos de IMBA los estamos trasladando a lo que son a protectoras, a refugios que existen o fundaciones que existen hoy y que están trabajando bien en nuestro país. Están todos en ese tipo de refugios, en ese tipo de protectoras.
Marcia del Campo, presidenta del IMBA, el Instituto de Bienestar Animal, muchas gracias por este rato en Punto de Encuentro.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y con el preámbulo que hicieron creí que íbamos a hablar de animales de producción, pero bueno, veo que podemos, en otra nota capaz, entramos a otros temas.
¿Cómo
bueno,
no?
Siempre, con mucho siempre gusto. A las órdenes.
Un abrazo, que pase bien.
Vamos, bueno, que pasen bien. Chao.